y cubanos en lo que va del año. Ferguson dijo en una rueda de prensa que a su gobierno le cuesta aproximadamente $400 por persona la repatriación a Haití y $305 por persona la repatriación a Cuba. Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance al mar de Japón, en lo que supone el noveno lanzamiento de este tipo en los últimos 20 días y un paso más en la escalada de tensión que se vive en la región. El ejército de Corea del Sur detectó el misil lanzado desde la zona de Sunan en Pyongyang y Corea del Norte hacia el Mar del Este hacia la 1:49 hora local, explicó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto surcoreano. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Tengo un panel hoy para conversar de varios temas importantes de lo que está ocurriendo en mi Venezuela natal. Me acompaña mi colega periodista Orián Brito desde Miami y desde Venezuela, desde muy cerca donde ha ocurrido esta tragedia que nos lleva relatando lo que es el padecer de un pueblo como es el de Tejerías. Está el profesor universitario y abogado Pablo Aure. Pablo, quiero comenzar contigo. Se han perdido la vida de casi 50 personas, por lo menos es lo que se estiman las autoridades y el propio régimen, y hay varios desaparecidos. Han perdido casas, viviendas, lo han perdido todo. Hay una inacción del régimen para poderlos ayudar, incluso para recibir y que tengan ayuda, aunque sea agua mineral. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que pasa casi siempre en este tipo de tragedias, este tipo de tragedia, hay dos elementos que se unen. Dos elementos. Uno, la imprudencia de quienes lamentablemente resultan afectados y la negligencia de los entes gubernamentales que no le ponen coto a ese tipo de invasiones, a ese tipo de construcciones ilegales, el dragado de esas quebradas. Por supuesto, hay parte y parte de responsabilidad. Falta de educación, muchísima educación. Entendemos que las necesidades son muy grandes, pero debido a las necesidades que construyen casas a la orilla de las quebradas, inundables, bueno, pasa este tipo de tragedia. Ahora, que pongan algunas limitaciones para recibir donaciones o ayuda, eso sí es gravísimo, porque eso sería prácticamente como la omisión de socorro, porque en un momento tan trágico como el que está viviendo la Tejería, por supuesto que hay que abrirle las puertas indistintamente el color que tenga, la ideología que tenga, sea del gobierno, sea de la oposición, sea quien sea que quisiese ayudar, hay que abrirle las puertas. Ya basta de ese egoísmo, yo no te voy a permitir que tú ayudes porque entonces tú te vas a llevar la gloria, imagínate tú, de haber salvado a fulanos de tal. Eso, qué miseria tan grande. Aquí no es momento de ver quién se lleva la corona del que más rescató o del que más salvó, no. Aquí la corona debe ser de la bondad, de la lealtad, de la solidaridad. Y para eso no hay color político, Alejandro, no hay.
Y ya nosotros lo hemos visto en muchas oportunidades en el 99, Orián. Vemos que a pesar de que es un fenómeno natural, la población no está preparada. Además, la poca acción en lo que es la infraestructura permite que cada vez se cuenten más las vidas, porque no soportan las vialidades, no tienen mantenimiento, etcétera. Reportar esto desde Miami nos cuesta muchísimo, pero también nos produce una suerte de dolor. No sé cómo lo ves tú, Orián.
Bueno, mucho nos recuerda a la tragedia de Vargas, ¿no? Estas imágenes de los cerros prácticamente colapsados, de viviendas cercanas de ríos y quebradas que prácticamente fueron tapadas por el lodo. Yo creo que en este caso, reportarlo desde Miami es triste. Además, uno siente la impotencia de no poder ayudar mucho más y también esa rabia de ver denuncias como, por ejemplo, la han hecho las personas que viven en zonas más, digamos, alejadas de lo que es la entrada de la zona afectada, donde denuncian que esta ayuda se queda allí y no llega a la parte superior donde comenzó prácticamente esta tragedia. Y también la labor periodística desde aquí, uno dice, bueno, puedo poner en perspectiva lo que ocurre y también te solidarizas con tu colega venezolano, porque el régimen ha dicho que los periodistas estorban en esta zona e impiden la información, impiden el acceso a la información, y esto es también lamentable.
Bueno, y fíjate que hablando de eso, Oriente, hacer una pregunta, porque Venezuela también, de los narcosobrinos, el intercambio que hubo por los siete rehenes que tenía el oficialismo, por estos dos sentenciados que tienen
Los
que ver
hijos.
con los narco, denominados narcosobrinos, familiares,
Bueno,
directos de
exacto, así la
Cintia Flores
flora.
y de Nicolás Maduro. Pidió el régimen por escrito a las estaciones de radio y televisión, a las que tienen control, a las que autocensuran, obligan a autocensurarse, a que no se hablara del tema.
Claro, y esa opacidad y esa imposición del silencio lo vemos en los temas, en todos los temas que ellos pues les da la gana, porque hay una realidad, Alejandro, y es que la información les estorba, una información independiente, una información crítica, una información que ponga en perspectiva esa queja de vecinos que dicen la ayuda no está llegando aquí arriba, esas imágenes donde muchas veces vemos gente desesperada tratando de buscar entre los escombros sin ningún tipo de conocimiento y sin ningún apoyo, digamos, de un equipo capacitado y preparado para trabajar en esta zona. No quiero decir que no lo haya, porque hay que decir que hay grupos de bomberos de varios estados que han estado trabajando, pero digamos, hay zonas donde vemos gente desesperada buscando en medio del lodo. Y ahí te das cuenta que un régimen intenta silenciar todo porque queda al desnudo frente a la inoperancia y la ineficacia de su gestión.
Pablo, te hago la misma pregunta, tú que estás en Venezuela, ¿cómo se están conociendo las noticias de lo que ocurre, de las carencias, de las protestas, de las peticiones que hace ese pueblo que está sumergido en las mismas dificultades que hemos venido narrando en los últimos meses? Falta de gasolina o alza de la gasolina, de los alimentos, no hay agua, no hay electricidad, fallan todos los servicios. 90% según encuesta sigue viviendo en la pobreza. ¿Cómo se relata en los medios de comunicación? ¿Es fácil enterarse a través desde la misma Venezuela de lo que pasa alrededor tuyo?
Mira, es como complicado esta respuesta que te voy a dar. Ahí prácticamente nos enteramos quienes de alguna manera nos preocupamos por las noticias o por estar informados, pero la gran mayoría de los venezolanos se entera de las noticias porque las sufre, ¿ok? Y a lo mejor pensará, y allá estará pasando lo mismo que aquí, por supuesto, entonces eso se convierte en una ola de repetición que en todas partes está ocurriendo lo mismo. El problema de la electricidad acá en Valencia o en Carabobo es horrible, pero es que también lo veíamos que era horrible en Zulia y era horrible en Mérida y era horrible en todas partes, entonces se va comunicando todas estas noticias, pero no es que han sido flexibles los canales de televisión o los medios de información en dar a conocer toda esta tragedia en la cual estamos viviendo. Por supuesto que se conocen, pero te puedo ser sincero y con dolor lo debo decir. No, yo creo que en Venezuela el pueblo no está, o los ciudadanos no están lo suficientemente informados de la realidad de la trágica situación venezolana. Yo creo que no está lo suficientemente informado. Por eso es que cada día hay más sesgo en la información, hay más control en la información, hay más celo en Conatel en decir, mire, no me entreviste a fulano de tal. De este tema no se habla, de la liberación de los sobrinos no me menciona ese tema. Entonces sale lo que al gobierno de alguna manera le interesa que salga, puede salir algunas personas que pudiesen ser catalogadas como opositores, pero una oposición, bueno, agradable para el gobierno, que no sea tan, que no sea tan incómoda para el gobierno, y tú lo ves en algunos canales de televisión, diciendo cosas de Maduro, diciendo cosas del gobierno, pero siempre del gobierno. No le gusta que utilicen la palabrita régimen, ¿ok?
Claro. Lo decía Pablo, lo decía Orián perfectamente, no les interesa que se enteren de lo que está
No.
pasando, que le narren cuáles son
No,
las
no.
carencias y las denuncias para que no se agrupen y no protesten.
Para agregarte algo a todo esto que te venía diciendo, para quitarte un poquito el esquema. Por eso lo que tú haces, Alejandro, y lo que hacen muchos periodistas desde el exterior con, bueno, estos sistemas del Zoom, el Skype, lo que sea, es importantísimo. Ustedes son en este momento la tabla de salvación a la desinformación que existe en el país. Por eso cada día uno tiene que estar más orgulloso de esos venezolanos que sienten y padecen la realidad venezolana porque tienen familia o trabajaron aquí, para no dejarnos solos. Y claro, en verdad yo no me siento que estamos solos.
No, así no es.
Orián, cuando oyes a Pablo, cuando nosotros sabemos que estamos aquí, además estamos trabajando todo el tiempo y estamos vinculados, porque no podemos desvincularnos del tema como periodistas de Venezuela, a pesar de que en el oficio nos toque pues, darle cobertura a otros temas locales. ¿Cómo crees tú que sea la historia actual de la Venezuela? Porque hemos venido hablando en los últimos tiempos de una normalización que incluso para los medios a los cuales trabajamos pareciera como, ok, ya es lo mismo lo que está ocurriendo en Venezuela, ya claro, no le dan tanta importancia y lo lleva a uno a trabajar en otros temas. ¿Qué está pasando realmente según tu criterio?
Mira, yo quiero destacar dos cosas antes de decirte lo que está pasando. Si bien es cierto que hay un silencio de la información, yo quiero resaltar la labor que colegas de manera independiente hacen a través de sus redes sociales, a través de, por ejemplo, páginas en internet que han sido creadas, algunas muchas veces bloqueadas, pero siguen yendo, y tú te das cuenta que en este caso de esta tragedia que estamos tocando van hasta sin micrófono, sin identificación, intentando llegar, y yo creo que eso para mí me quita el sombrero y me hace mantener la esperanza sobre el compromiso que tienen nuestros colegas dentro de Venezuela, los de periodismo independiente. ¿Cómo lo veo? Bueno, yo creo que esa propaganda, vamos a hacerlo así, de supuesta normalización, que no es tal, porque bueno, yo te conté, yo estuve en Venezuela recientemente y Venezuela sigue siendo un país con muchos problemas, que eso no se puede ocultar. Yo lo que sí creo es que la falta de credibilidad política que se ha perdido de interés de generar información es lo que ha llevado, en el caso de nosotros como medios de aquí, de que Venezuela no esté como tan priorizada en la agenda informativa, ¿no? Hay como mucha confusión entre nuestros directores, muchas veces preguntan, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es este ahora, no? Y yo creo que nosotros tenemos ese compromiso de seguir denunciando lo que es noticia, y lo que es noticia en este momento es un régimen que mantiene secuestrado un país, un régimen que desatiende las necesidades de la gente, un régimen que se acomoda para lucir aparente normalidad, pero que sabemos en esencia no lo es.
Así es. Pablo, fíjate que coincido con Orián y también me voy a solidarizar con mis compañeros.
Sin duda.
Independiente, que además simplemente por transmitir arriesgan hasta su vida.
En total.
Seguridad, porque el régimen lo va a llevar hasta una prisión, probablemente desaparecer por dar alguna información que el régimen no quiere y no permite. Pablo, tu modus vivendi en la Venezuela actual. Tú das tus clases, vas para la universidad, regresas a tu casa, pero tú denuncias también generalmente los desmanes del oficialismo. ¿Cómo se vive eso desde una Venezuela con tantas dificultades?
¿Cómo se vive? Es decir, ¿cómo? No capté, ¿no? No,
¿cómo lo vi como venezolano? Quiero que nos narres a los que estamos afuera. Sí. ¿Cómo es el diario vivir tuyo en una Venezuela como esta? Que tú te quieres informar de lo que está pasando en Tejerías, que quieres saber si aparecieron los 20 nietos que están en un cumpleaños, si quieres saber qué es lo que realmente pasó con el intercambio.
No, bueno, por supuesto, yo recurro a las redes confiables, por supuesto, así como hay redes que hay también redes confiables de periodistas o de simples personas, ciudadanos que también llevan la información. Estos celulares son una maravilla, porque bueno, cualquiera graba un acontecimiento, graba una señora, graba este y refleja. Y también ahí Venezuela, a pesar de que pareciera muy grande, para quienes queremos saber o estar informados, es relativamente pequeña, porque ya con esta vía de las comunicaciones, aunque esté un poco limitada, siempre logramos tener acceso a la verdad. Y ese es el trabajo de nosotros, ¿ok? Quienes estamos acá con las uñas, también ser multiplicadores de esa verdad que nosotros estamos viendo, que otros a lo mejor no la han visto porque, bueno, no tienen la tecnología o andan en otro mundo. Entonces nosotros nos tenemos que convertir en predicadores de esas noticias. Bueno, serán malas para algunos, pero serán buenas también para otros, en el sentido que eso nos ayuda a abrir el camino, ¿no? Ahorita hace 3 semanas, 4 semanas, aquí hubo una especie como de duelo, como de duelo nacional por la liberación de los sobrinos de la pareja presidencial a cambio de haberlos cambiado por unos trabajadores de circo. Yo dándole vuelta a todo esto y viendo el silencio que se hizo en el gobierno o se hizo en todas partes que tratan de esquivar. Mira, yo eso no lo veo. Fíjate, quizás va a sonar como chocante, ¿no? Porque pareciera que la justicia, más que justicia doctrinaria, pareciera que es pragmática dependiendo de los intereses de los estados. Y así es como se ha venido desarrollando en el mundo. Pero yo no sé, ¿vale? Yo todavía tengo un halo de esperanza que esa liberación no fue por un antojo, un capricho, porque ya está senil o no Joe Biden, o que hubo mucho lobby, mucha corrupción a favor de los sobrinos de la pareja presidencial. Yo creo que eso obedece a alguna estrategia que ni tú, Orián, ni tú, Alejandro, ni yo, a lo mejor en este momento la conocemos. Pero claro, esto debe obedecer algo mucho más grande que interese mucho más a los venezolanos que por supuesto eran la joya de la corona, esos dos muchachos que tenían detenido allá y sentenciados y que fueron indultados. Uh-huh. Yo creo que Estados Unidos, por muy nacionalista que sea, yo no creo que esos dos o estos siete prisioneros que estaban acá en Venezuela necesitaban cambiarlos por la joya de la corona. Yo creo que detrás de eso hay acuerdos políticos que involucran inclusive en lo inmediato o en lo mediato algunos cambios que se van a producir aquí en Venezuela. Yo de eso no tengo duda, porque si Estados Unidos es el dueño del mundo, es el que ha fijado la política, que dice que es mala la diplomacia de Estados Unidos, mentira, por algo se mantiene allí como está, como un imperialismo fuerte, robusto, y todo el mundo tiene que depender de los Estados Unidos. Así que, ojo, mucho cuidado con ese pesimismo de que, coño, aquí todo está perdido. No, señor. Ahí esto debe de ser a una estrategia que sobrepasa las intenciones de un señor senil en la Casa Blanca. Yo creo que ahí está el Pentágono, ahí están los militares, que no precisamente están. Y yo creo que todo eso obedece a una gran estrategia.
Bueno, yo quiero ahora preguntarle a Orián Brito precisamente sobre ese tema, porque se habla de que la política exterior de la administración Biden pudiera llevarnos a apoyar a estas negociaciones a que se retomen en México. Hay quienes dicen que ya esas negociaciones siguen andando y que precisamente el resultado de la liberación o el intercambio de esos rehenes que tenía el régimen venezolano por los dos narcosobrinos sentenciados a 18 años con la presunción y con pruebas demostradas en un juicio justo, estaban traficando drogas para hacia los Estados Unidos. Pero ¿tú crees que realmente Estados Unidos le convenga que sigan estas negociaciones? Ellos lo han dicho en múltiples ocasiones, pero realmente a las partes, a la oposición que representa Guaidó y el régimen, seguir trabajando para unas primarias y unas elecciones en 2024-2025, ¿eso es lo que viene para Venezuela, Orián, según tu
perspectiva? Mira, efectivamente para la administración Biden ha hecho mucho énfasis respecto a lo que es insistir en negociaciones, en retomar la mesa. Hemos visto a su secretario de Estado decir que van a perder la paciencia si no retoman las negociaciones, que la política no ha cambiado independientemente de este indulto tan polémico que se hizo hace una semana. Pero hay en medio de todo este tema hay una frase que es importante, que se abre una posibilidad, o al menos Maduro ha hablado sobre un posible adelanto de elecciones, ¿no? Ahora bien, adelanto de elecciones, uno tiene que también ser crítico y saber cómo es un proceso electoral en Venezuela, tomando en cuenta que todo lo controla el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, el Plan República, controlado por el régimen. Habría que ver qué condiciones se da en caso de que ese adelanto de elecciones, que simplemente se habla como una oración en medio de mucha incertidumbre y también de mucha desconfianza de la gente, porque hay una realidad que no podemos ocultar. Hay gente que al ver que pasa el tiempo y no se provoca ningún tipo de cambio sólido, pues ha perdido la esperanza. Hay gente que ha perdido ese apoyo, esa fuerza que uno veía en Venezuela, por ejemplo, con las manifestaciones de calle, que uno decía, Dios mío, qué gentío, qué belleza. Ya eso, por supuesto, porque es normal, la gente se casa. Ahora bien, habría que determinar hasta qué punto esa frase, adelanto de elecciones, se lleva a algo real y bajo qué condiciones. Pero como dice muy bien Pablo, y coincido, Pablo, puede haber una negociación y algo más allá que nosotros no estamos viendo, y que por eso se están dando estos pasos que generan tantas reacciones en la opinión pública.
Bueno, Pablo, yo creo que llegar a un proceso electoral con un régimen que lo que hace es lo que vemos, lo que reportamos, ver, mitigar daños para que el exterior no vea que realmente es una franca dictadura. Incluso en las últimas horas también hemos conocido que salen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, siendo cuestionados, hay proceso en la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿esto no sería como darle una gran bombona de oxígeno del tamaño del territorio venezolano a el castrocomunismo para que siga haciendo de las suyas, haciendo sufrir y padecer a nuestra gente, a nuestros conciudadanos?
Mira, Alejandro, si lo pintamos de esa manera, yo creo que sacarlo del Consejo de los Derechos Humanos, habiendo algún tipo de presión, el tipo, o sea, si se presentan unas elecciones, yo creo que también van a cambiar algunas condiciones, deberían cambiar algunas condiciones. Porque la gente, de verdad, y yo soy uno de los primeros que se opone a cualquier tipo de elección donde no haya condiciones ni nada, pero la gente, tú preguntas en todas partes, y la gente quiere salir, bueno, de esto por elecciones. Entonces dirá, ¿pero tú crees en las elecciones? No creo en las elecciones. Pero de alguna manera tenemos que provocar algún evento para que exista una elección creíble, una elección en la cual podamos desalojar a estos sinvergüenzas que he dicho. O sea, si lo vemos en blanco y negro, vamos a coincidir que estos delincuentes no van a salir por voto. Pero no solamente son los votos de los electores, sino puede involucrarse una gran presión que ya está fuera de la Comisión de los Derechos Humanos, todavía no ha pasado a la Corte de Cuestiones Preliminares, en la Corte Penal Internacional. No sabemos qué va a hacer el fiscal Karim Khan con toda esta situación. Yo creo que esas son las verdaderas negociaciones, y no las negociaciones estas simples, que si circo, que si le vemos esto, que si le quitamos las sanciones. Yo creo que aquí hay un gran universo de negociación que no son las que estamos viendo nosotros, y no son precisamente que la lleva esta mesa que está sentada allá en México. No, yo creo que esto es algo ya que lo está manejando las potencias, y por supuesto a la cabeza, lamentablemente en este momento, para mí lamentable, que sean los socialdemócratas o que sea yo la administración Biden, a lo mejor pudieran ser un poquito más severos que lo que pareciera que fue que enseñaron los músculos y los dientes, pero no lograron matizar absolutamente la administración Trump. Pero sí nos hubiese gustado tener como un gobierno como más radical, más decidido a la hora de tomar alguna decisión. Pero Alejandro y todos los que nos están viendo en este momento, yo sí creo de verdad, o sea, yo creo que esto no va a durar mucho tiempo más. Y no es porque estoy creando un pensamiento ingenuo, inocente, caprichoso. No, es que pareciera que las fichas se están moviendo de tal manera, no solamente para presionar, sino para expulsar este tipo de régimen que está en este momento en Venezuela. Inclusive, por sobrevivencia, no solamente de los ciudadanos venezolanos, sino de sobrevivencia, inclusive de quienes en este momento están detentando el poder y gozando, por supuesto, de las maravillas de que han atesorado a lo largo de estos años, violando derechos humanos. Yo creo que eso forma parte de una gran negociación hasta su salida.
Mira, yo creo que hay muchas aristas. Por un lado, si bien la gente, vemos en Cuba esta manifestación, fíjate que la represión continúa, aumentan los presos políticos, vemos también cómo la gente sale, pues es una pelea David contra Goliat, porque mientras la gente sale con una cacerola y protesta, pues por otro lado sale un régimen represor que va, utiliza cualquier tipo de instrumento para acallar la protesta, y es lo que hemos visto en Venezuela. Y en Venezuela, por supuesto, esto ha hecho que la gente pues mucho menos tenga ganas de salir, porque bueno, por supuesto, viene un colectivo, viene todo lo que sabemos. Y también yo creo que hay otra cosa que hay que aprender. Hemos hablado bien del régimen, de la cosa que del control de la información, de la negligencia, pero también de la dirigencia opositora venezolana, porque los egos tampoco sirven. Hay que reconocer cuando un camino está mal, cuando tú pierdes la credibilidad de la gente. También hay que analizar cuando tú eres más discurso que acción, y dejar de un lado, porque yo creo que en Venezuela también tenemos ese factor que no podemos menospreciar, es que cualquiera quiere ser un mesías de la situación, y cada uno, si se comprometiera realmente y reconociera y hiciera un mea culpa, yo creo que muchas cosas también podrían sanar, que son necesarias para generar esa fuerza y apoyar a esos quienes no se acostumbran a lo que ya tú has descrito, Alejandro.
Pablo, te agradezco la conexión desde la universidad en Valencia, en Venezuela, uh-huh. Y ahora invito a mi colega y compañero y amigo. Gracias por habernos permitido este análisis en Venezuela hoy para Radio Televisión Martí. Los identifico para que lo sepas, porque este programa también se transmite en Radio Martí. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.